Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, un total de 78 expolíticos, empresarios de Estados Unidos, miembros de la comunidad cubanoamericana, le han pedido en una carta al presidente de Estados Unidos que trabaje con el Congreso para avanzar en la normalización de las relaciones con Cuba. Y hoy en el programa tenemos de invitado precisamente a uno de los firmantes de esta misiva.
Efectivamente, Tomás Bilbao, director ejecutivo del Cuba Study Group, o sea, el grupo de estudios sobre Cuba. Y vamos a tocar con él, ya le saludamos y, bueno, una pregunta general. Esta carta, señor Bilbao, gracias por acompañarnos, primero que todo, gracias por estar a través de la línea telefónica. Me gustaría que nos diera una sinopsis general, sobre todo a los cubanos, el objetivo de esta carta de apoyo a la nueva política hacia Cuba. ¿Qué pretenden ustedes con ella?
Sí, son tres cosas fundamentales y gracias por tenerme en su programa. Lo primero es agradecer los pasos que ya ha tomado el presidente bajo su potestad de dirección ejecutiva, de poder ejecutivo. Lo segundo es instar a que el presidente continúe presionando sobre el gobierno cubano la necesidad de respetar los derechos humanos y las libertades individuales de los cubanos. Y el tercero, y aprovechando que esta noche el presidente va a dar su informe a la Nación en el Congreso, el urgir que el presidente trabaje con el Congreso para modernizar la legislación americana hacia la isla, la cual incluye la ley Helms-Burton y otra legislación contraproducente que no ha dado resultados en más de medio siglo.
Precisamente, hay aquí, pues, pudiéramos decir, ¿no?, un bipartidismo en los firmantes de la carta, Tomás Bilbao, porque aparece para nuestros oyentes tanto George Shultz, que fue secretario de Estado para el gobierno de Ronald Reagan, como también el exgobernador demócrata Bill Richardson. Posiblemente así se va marcando la posición política en Washington, y es la pregunta que le hago después del 17 de diciembre.
Sí, yo creo que cada vez son menos las voces que apoyan una continuación de una política fallida y contraproducente como ha sido el embargo y el aislamiento de Estados Unidos hacia la isla. No solamente esas personas que tú has indicado, pero muchos otros que firmaron la carta, también muchos republicanos, y hemos visto reflejado no solo en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, una organización muy conservadora, y en una asociación de agricultores americanos también muy conservadores del Midwest de Estados Unidos. Pero también representantes importantes como el senador Rand Paul, que va a ser candidato a la presidencia, el senador Jeff Flake y otros senadores y representantes republicanos que también han apoyado los pasos que ha dado el presidente y han pedido que se derogue sanciones que están codificadas bajo la ley Helms-Burton. Así que los llamamientos han sido muy bipartidistas.
Bien, usted se lo mencionó en su primera intervención. Yo ahora voy a leer ese fragmento. De hecho, es con lo que cierra la carta. La carta cierra con un párrafo que comienza así. Señor presidente, también le pedimos trabajar con el Congreso para actualizar el marco legislativo en relación con Cuba para que también refleje las realidades del siglo XXI. Después, bueno, mientras tanto, esperamos con interés que siga avanzando respetuosamente y la firma. O sea, se cierra con esto. Yo le pregunto, Tomás Bilbao, cuando se dice trabajar con el Congreso, estamos pensando en las leyes del Congreso, embargo, o sea, la ley Helms-Burton, otra ley del Congreso, ley de ajuste cubano, se habla de otra cosa más. ¿Están pidiendo ustedes modernizarla o levantamiento? Que la Casa Blanca trabaje con el Congreso para levantar estas leyes, para anular estas leyes.
Bueno, hay que recordar que nosotros siempre simplificamos cuando hablamos de embargo, porque no es una sola ley la cual codifica estas sanciones hacia Cuba, sino una serie de leyes. Entonces, para dar a entender que queremos que se mire de una manera completa las leyes que perjudican la posibilidad de que Estados Unidos pueda apoyar al pueblo cubano, pueda avanzar los intereses nacionales americanos y que la comunidad también de la sociedad civil aquí en Estados Unidos también pueda participar en los procesos de cambio, apoyo a la sociedad cubana, que se mire a todo el conjunto de leyes que contribuyen a lo que normalmente llamamos.
Yo creo que es un punto también importante, hablando de sociedad civil, de derechos humanos, en fin, Tomás, que ustedes aplauden o piden que el relator especial de la ONU para la tortura y la Cruz Roja Internacional viajen a Cuba en una visita para la que no hay fecha fijada. ¿Ustedes lo han planteado así? Y cuando se anuncia de que no hay fecha fijada, ¿puede ser en próximos días?
Bueno, mira, yo creo que por eso es tan importante la reanudación de las relaciones diplomáticas, la visita de la señora Jacobson a Cuba mañana y pasado, porque esos son instancias donde el gobierno de Estados Unidos puede presionar al gobierno cubano, instar al gobierno cubano a que tome pasos positivos en temas de derechos humanos, de derechos económicos, de libertades individuales, y esto es uno de los tantos temas específicos que hay que tratar en ese sentido.
Ustedes aquí hacen un hincapié en algo, Tomás Bilbao, y lo comparan con Alan Grosso. O sea, traer a casa a Alan Grosso para estar con sus seres queridos fue un testimonio irrefutable del poder de la negociación diplomática basada en nuestros principios. En la misma creatividad, de cara a los desafíos aparentemente insuperables, debe ser llevada a la arena de los derechos humanos, donde la experiencia reciente muestra la importancia de seguir un enfoque basado en la transparencia y principios fundamentales. La petición concreta: en la misma forma que la diplomacia estadounidense puso como punto número uno libertad de Alan Gross, traer a Alan Gross a la casa como punto número uno de la diplomacia estadounidense, ¿tiene que estar también la defensa de los derechos humanos en Cuba?
Bueno, yo creo que siempre el tema de los derechos humanos, las libertades individuales, tiene que ser una prioridad en la política americana. Y no solamente hacia Cuba, también lo hacemos en otras áreas, aunque el Estados Unidos no ha sido consistente en ese sentido. Creo que es importante por los intereses nacionales, los intereses, todos queremos que el enfoque sea en el bienestar del pueblo cubano. Y por lo tanto, el gobierno de Estados Unidos creo que continuará teniendo como un tema prioritario eso. Hemos visto inclusive que una delegación de representantes y senadores demócratas que estuvieron en Cuba esta semana se reunieron con 15 disidentes en la sección de intereses para tratar temas, una diversidad de disidentes, y creemos que eso es algo muy positivo y algo que debe continuar.
¿Qué esperan ustedes, Tomás Bilbao, de este primer encuentro entre Roberta Jacobson y Josefina Vidal? Sin duda, el primer, pudiéramos decir, encuentro oficial después de la firma del restablecimiento de relaciones. ¿Qué esperan ustedes políticamente?
Bueno, primero que nada hay que recordar que esto es un primer paso importante, porque es la delegación más importante que se ha enviado de parte del Ejecutivo en ya muchos años, casi 20 años. Así que creemos que primero continuarán las discusiones, las conversaciones sobre temas migratorios y posteriormente los pasos logísticos, diplomáticos y otros que hay que tomar para poder abrir una embajada americana en Cuba para proteger y avanzar los intereses de nuestro país allá y apoyar al pueblo cubano.
Igual le dan ustedes de importancia a la próxima cumbre de las Américas de Panamá. Ustedes también la mencionan en la carta y dicen que esto presenta una de esas oportunidades que no se debe rehuir la defensa y promoción de nuestros valores en esa cumbre. ¿Importancia de la cumbre que le dan ustedes en Bilbao?
Es importante porque es una oportunidad a nivel regional para que el presidente siga tomando pasos para avanzar en estos temas que él ya resaltó en su anuncio el 17 de diciembre y también que supongo que esta noche hablará también en el discurso a la nación, tocará el tema sobre la importancia de tomar pasos positivos hacia Cuba.
Muy bien, Tomás Bilbao, muchísimas gracias por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
Un placer, buenas noches.
Cómo no.
Bueno, pues gracias a Tomás Bilbao desde Washington, director ejecutivo del Cuba Story Group, hoy acá en Las Noticias Como Son.
Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión.
My fellow Americans. Today in America,
el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Acto seguido, la respuesta del Partido Republicano al discurso del presidente Obama. Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión. Esta noche, comenzando a las 8:45 por esta Radio Martí.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido
en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781 470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, para seguir hablando precisamente de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, vamos a pasar a La Habana. Está con nosotros Antonio Rodiles. Ha tenido lugar una conferencia de prensa con él, también con miembros de la sociedad civil de la oposición, precisamente sobre esto que estamos hablando.
Efectivamente, una conferencia de prensa, Foro por los Derechos y Libertades, es el documento que han emitido en La Habana. Dentro de este foro se plantea una hoja de ruta, una hoja de ruta que en sentido general pide cambios estructurales dentro de Cuba, que sean condicionados por cualquier tipo de acercamiento, de establecimiento, de relaciones diplomáticas, de relajamiento de sanciones económicas. Esta hoja de ruta plantea, por ejemplo, la inmediata liberación de todos los presos políticos, anulación de las condenas. También pide cambios en las leyes, los reglamentos, procedimientos y prácticas administrativas, cambios en el código penal para acabar con esa fábrica de presos que es el gobierno cubano, la Cuba de hoy, nueva ley de asociación de medios de comunicación y nueva ley electoral. Ya tenemos en línea telefónica a uno de los promotores precisamente de este Foro por los Derechos y Libertades, Antonio Rodiles, director de Estado de SATS. Y hay que decir que esto no es parte de Estado de SATS. El título de Estado de SATS es en su cuestión privada, pero es uno de los promotores, sin dudas, de este Foro por los Derechos y Libertades.
Antonio, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Amado y José Luis? Muchas gracias por invitarme al programa y, bueno, un saludo a todos los oyentes.
Muy bien. Amado leía básicamente los puntos principales de esta hoja de ruta. Y posteriormente, yo comparto con los oyentes, dice, consideramos que todo paso debe estar condicionado al progresivo avance en la hoja de ruta anteriormente señalada, sustentada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tu opinión después de saber que ya finalmente hoy el gobierno de Estados Unidos ha dado a conocer las nuevas regulaciones que vienen enmarcadas de la disposición de la acción que ha tomado el presidente Obama en el mes de diciembre respecto a Cuba.
Yo honestamente creo que Obama y su grupo que está asesorando no está entendiendo la complejidad del tema cubano y realmente creo que el cambio lo están viendo muy simple, solamente pensando en variar ciertas cosas, ciertos puntos económicos, y que eso va a traer por consecuencia los derechos civiles y políticos. Realmente me sorprende la simplicidad de cómo están analizando el tema cubano. Y veremos a ver qué pasa. Por lo pronto nosotros vamos a seguir trabajando en esta iniciativa, vamos a seguir promoviendo los derechos civiles y políticos como el eje de cualquier transformación en Cuba, pero creo que nos las están poniendo bastante difícil.
Sí, sin embargo, la administración ha dicho siempre que va a defender por encima de todo, el tema de los derechos humanos en Cuba. ¿No hay algún punto, digamos, de convergencia entre lo que está haciendo el gobierno cubano y lo que pretenden ustedes dentro de Cuba? Te pregunto, Rodríguez.
Mira, el problema aquí es el problema no es lo que diga la administración Obama que supuestamente quiere hacer. El problema aquí es cómo se comporta el régimen de La Habana. La experiencia que tenemos es que ahora mismo acaban de liberar, ni siquiera con libertad, algunos presos bajo modificación de medida cautelar, los dejan ir a la calle, pero no les dan la libertad, y a la vez están entrando otros nuevos prisioneros. Está Danilo Maldonado, el sexto, por hacer un simple performance que cualquier parte del mundo ocasionaría risa. Ya lleva desde el día 25 arrestado y va a ser procesado, y ahora mismo se encuentra en la prisión de Valle Grande. Entonces, el asunto aquí es que yo no entiendo bien, a no ser que realmente haya puntos por detrás que no estamos viendo y supuestos compromisos del régimen, pero lo que está ocurriendo en la realidad es distinto. Hace dos días me acaban de cancelar el pasaporte a mí y a Ayer González, mi pareja, la persona que lleva la parte artística del proceso del proyecto Estado de SAT, y no nos han dicho absolutamente nada, simplemente por razones de interés público, usted no puede renovar su pasaporte y no puede salir al exterior. Entonces, todo esto, para los que estamos acá adentro, enfrentando al régimen, nos parece muy raro, muy, muy difícil de entender.
Antonio, salta a la vista en el documento, faltan nombres, faltan grupos, y te lo pregunto porque ya así se comenta, ¿no? Y es la inquietud periodística. ¿Ustedes piensan tocar las puertas o llamar al teléfono de esas personas que no están y que verdaderamente, como tú y otros, forman parte de esa sociedad civil cubana?
Mira, yo creo que como parte de los procesos normales siempre ocurren en distintas visiones y proyecciones, y este es el caso. Yo creo que eso no es nada nuevo, no estamos descubriendo en ese sentido, digamos, el agua tibia. O sea, hay personas que creen que hay que montarse en estas medidas, que estos cambios o estas transformaciones que está haciendo el gobierno de Obama van a ser aceptadas por el régimen de La Habana, y que esa es la forma de llevar la transición. Y hay otros que creemos que no, hay otros que creemos que por sobre todo tiene que estar el tema de promoción de la democracia y implementación de los derechos fundamentales y las libertades. Creo que ese es un panorama, un mapa que se está dibujando ahora en la oposición y en el activismo dentro de Cuba. Mira, yo honestamente no creo que me sumaré a la posición de aceptar pequeños cambios económicos como la llave o como la solución del serio problema que tenemos nosotros. Yo creo que la transición cubana es mucho más compleja. Eso quizás fue a principios de los 90, ese fue un pensamiento que primó a raíz de la caída del bloque comunista. Estos 20 años después lo han desmentido totalmente. Tenemos ahí ejemplos muy claros, como la misma Rusia, como Bielorrusia, como otros países de los TAN, que le llaman, de Asia, del bloque soviético. Tenemos aquí en América Latina lo que está pasando en algunos países como Venezuela, la vulneración de las libertades también en otros, en menos grado, pero Ecuador y otros países. Y realmente creemos que es muy ingenuo pensar y apostar todas las fichas a esta visión. Respeto la posición de otras personas, no la comparto, y me parece que es parte del proceso que está ya ocurriendo en Cuba.
Claro, la pregunta, por supuesto, hay que hacer de abogado del diablo en este caso, y te la pregunto. 55 años de embargo de política dura no han movido al gobierno y hay violación de los derechos humanos a diestra y siniestra. La nueva política trata de penetrar y poner la pelota de parte del gobierno cubano. ¿Esa teoría no la compartes?
No, para nada. Mira, primero, hasta el año 1990 no hubo embargo. El gobierno cubano recibió, el régimen cubano recibió fondos por tuberías del antiguo bloque comunista, especialmente de la Unión Soviética. De los 90 al 96, al 97, el régimen se vio obligado a dar pasos grandes, despenalizó el dólar, permitió empresas y mucho más movimiento, incluso que el que hay ahora, porque aunque no estaba en ley, en la práctica sí había mucho más movimiento económico que el que hay ahora en todo microempresas y mercado negro. A partir del 98 apareció Chávez y nuevamente dio marcha atrás. Ahora se encuentra en una crisis grave, y lo que se está haciendo yo creo que es sencillamente facilitarles la transferencia de poder. En un momento donde no se puede seguir pensando Cuba igual, ya no estamos pensando en términos de castrismo, ya estamos pensando en cómo ellos quieren evolucionar a un neocastrismo, y en ese neocastrismo, por supuesto, habrá cambios que están obligados a hacer. Habrá quizás una prensa, entre comillas, la libre, habrá quizás algunos puestos en la Asamblea Nacional para una oposición leal o cuasi leal. O sea, hay una visión que evidentemente cambia con respecto al castrismo, y experiencias que han tomado quizás desde Venezuela, quizás desde Nicaragua, de otros países donde se puede manejar a la sociedad, donde se pueden tener ciertos controles, claro, y permitir, por otra parte, algunas otras libertades. Eso es lo que yo creo que están pensando, y eso es lo que nosotros no podemos permitir que ocurra.
Muy bien, no tenemos tiempo para más, pero ahí tienen también la parte de los que no están de acuerdo con eso. Por eso es la democracia y por eso que tenemos, estábamos obligados a decirlo en este programa también, los que están y los que no están de acuerdo. Dijo Antonio Rodiles de manera figurada, ¿no? Haciendo pues una alusión, el gobierno, que no había embargo en el año 98, hasta el año 98 no hubo embargo, es que el gobierno cubano no sacó el tema del embargo hasta el año 98, el embargo data de la década del 60. Entendemos como lo dijo Rodiles, pero queríamos aclararlo para aquellos que quizás no tienen el dato histórico. Gracias, Antonio Rodiles. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, de verdad, haberte escuchado.